Capítulo 4. La noche era fría, cruelmente fría. Sobre los arbustos del otro lado del camino resplandecía y brillaba una delgada capa de nieve que le daba aspecto de torta de Navidad a las pequeñas plantas y a los minúsculos manzanos. Más allá, cruzando un sembrado chico, una pesada locomotora diésel esperaba la distante señal de paso libre, entre explosiones y estruendos, para arrastrar su larguísima línea de vagones de carga hacia Nueva York, transportando miles de automóviles nuevos desde Detroit a través de Canadá, ingresando nuevamente en los Estados Unidos. Lejos, sobre la colina, un desagradable clamor llenaba el punzante aire mientras que el registro de un carrillón volaba desde el campanario de una moderna iglesia con tal volumen que todo parecía temblar y encogerse de miedo. Desde el hotel cercano venían los ruidos de la algazara nocturna mientras los bebedores celebraban o lamentaban su suerte de ese día en el hipódromo local. Algunos, bien conocidos, que se dedicaban a recibir apuestas sobre caballos, sonreían con alegría, pues ese día habían tenido una gran ganancia inesperada. La conversación llegaba claramente, el entrechocar de botellas y vasos resonaba agudo en el aire de la noche y la matraca y campanilla de las cajas registradoras recordaban constantemente que alguien, por lo menos, gozaba de prosperidad. A lo largo del prolongado puente extendido sobre las vías del ferrocarril, la gente retornaba a sus últimas ocupaciones nocturnas en negocios y fábricas. Clearton y N12 velozmente hacia sus hogares en alegre abandono. Indiferentes al acecho policial en su control de velocidad. Más allá, a la izquierda, una señal luminosa se encendía y apagaba en continuo parpadeo con mecánica regularidad de robot, tiñendo la nieve de rojo sangre, luego verde y rojo de nuevo. En el aire helado las estrellas brillaban firmes y claras, ni un vellón de nube oscurecía el firmamento, ni una voluta de humo interceptaba la luz de la luna, que se elevaba. El aire era cortante y casi tintineante con una capa de escarcha. El anciano, sentado inmóvil sobre la ordinaria e insegura silla de ruedas, se movió repentinamente y abrió la ventana de par en par. El aire helado fue como un tónico, como un aliento de nueva vida después del calor del día y el anciano era inmune al frío, pero no podía tolerar el calor. Sentado en su silla rodante, en pijama, pues la noche avanzaba, dirigió su silla hasta un objeto tapado que estaba al lado de la ventana. Quitándole la cubierta de paño, descubrió un poderoso telescopio. Lo empujó rápidamente para ponerlo en posición, adaptando el foco sobre los puntitos de luz tan indefinidamente lejanos. ¿Quieres hacernos morir congelados? Interrogó suavemente una voz desde la otra habitación. Esto no es frío, contestó el anciano. Esta noche creo que podremos observar claramente los anillos de Saturno. ¿Quieres venir a ver? Por un momento siguió un menearse y crujir de géneros y luego, primero penetró luz por una hendija y después el volumen creció a medida que se abría una puerta al fondo del cuarto del anciano. La esposa entró y cerró una puerta. Ella, pobre mujer, estaba bien arropada y todavía tenía una manta sobre el tapado cubriéndole los hombros. El anciano se inclinó sobre su telescopio intentando enfocar en la dirección natural del planeta Saturno. Repentinamente su atención fue atraída por alguna cosa. Moviendo rápidamente su telescopio lo centró nuevamente sobre algo y permaneció tenso, en rígida concentración. ¿Qué es, preguntó la señora, un aeroplano? El anciano, silencioso, movía sus dedos adaptando la visión. Rápido, rápido dijo, prepárate y pon tu ojo aquí tan pronto como yo me separe. Es algo que querías ver. ¿Lista? ¿Sí? Contestó la mujer y se preparó para mirar inmediatamente que el hombre retirara su cabeza del lugar. Atisbó a través de la lente, hacia arriba, en el firmamento nocturno, siguiendo el paso de una larga barra, como una palanqueta de pesas, que se deslizaba por el cielo, una palanqueta iluminada en ambos extremos y entre las dos luces una completa serie de fluctuantes, parpadeantes y titilantes colores siempre distintos. La mujer respiró fuerte. «Jamás vi una cosa como esta», exclamó. Mientras ella miraba, el objeto ascendió algo y, con el telescopio, ella podía observarlo directamente por debajo. Una cosa coronó una puerta se abrió en el aparato y desde ella salieron una cantidad de vehículos brillantes como globos resplandecientes. Se liberaron de lo que evidentemente era una nave madre y apagaban sus luces, desapareciendo en todas direcciones. La nave madre apagó sus luces quedando suspendida por algunos instantes y luego se elevó hacia el cielo percibiéndose solo una silueta oscura que disminuía de tamaño, contra el firmamento. El bullicio continuaba en el hotel. Nadie se había perturbado. Los coches seguían deslizándose velozmente por el puente sobre el ferrocarril. Los viajeros que volvían se hallaban demasiado atentos a sus volantes. En la cabina de la gran locomotora diésel el maquinista fumaba su cigarro mientras leía su diario a la luz de la cabina, indiferente a la gran nave que estaba allí a la vista de él y cualquier otro. A la izquierda, la mecánica señal de neón seguía su acción de robot cambiando ininterrumpidamente los colores de verde a rojo, de verde a rojo. El mundo siguió su curso, mirando hacia abajo las obras del hombre, ignorando las cosas extrañas que surcaban y habían estado surcando los cielos nocturnos durante los siglos pasados y que volarán todavía durante los arrios venideros hasta que la gente del espacio decida descender sobre esta tierra una vez más. Ellos han estado, aquí antes, vosotros lo sabéis. La Tierra es como una colonia, es un suelo de experiencia, un lugar de siembra donde diferentes tipos se juntan de manera que los jardineros del espacio puedan observar cómo andan entre sí. No creáis todas esas tonterías que dicen que Dios está muerto, pues Dios está bien vivo y está utilizando esta Tierra como suelo de cultivo, permitiendo aprender sobre la Tierra a pequeños humanos que se preparan para cosas mucho más importantes que sucederán en la próxima vida. El pequeño pueblo se asentaba soñolientamente a orillas del plácido río, asoleado por el sol del reciente atardecer. Los compradores daban vueltas lentamente recorriendo la calle mirando las vidrieras primero y luego haciendo un esfuerzo mental aunque no demasiado profundo para decidirse sobre lo que podían o no adquirir. Las tiendas y los supermercados no estaban muy concurridos, pues era un día flojo para las compras de la semana, pero la gente vagaba como una excusa para permanecer fuera, al sol. Abajo, al lado del desembarcadero de carbón, los hombres estaban trabajando sin mucho entusiasmo con el descargador automático de un buque carbonero amarrado contra el muelle. Llegaba el ruido inconexo y cortante del tractor volcador paleando montones del producto listo para ser cargado y transportado a las grandes fábricas de los alrededores por una fila interminable de camiones. Lejos del lugar de estacionamiento, un perro mestizo de indefinible linaje desganadamente escarbaba con su pata entre la basura. Una papa bien dirigida le dio en el flanco y disparó aullando en la única muestra de velocidad que se produjo ese día en el pequeño pueblo. Abajo, en el borde del río, algunos chiquillos estaban remando con sus zapatos y medias puestos. Tenían un viejo bote naufragado con las maderas podridas y apolilladas, entreteniéndose ociosamente en jugar a Morgan el pirata. Cruzando la calle, el hombre del negocio de radio estaba cambiando un disco con lo cual proporcionaba un grato alivio contra el volumen de sonido atronador que normalmente venía de esa zona. Alguien, posiblemente una dueña de casa, quizás un granjero de un interior lejano, miró sin mayor curiosidad hacia arriba preguntándose, sin duda, si se mantendría el tiempo para que la cosecha pudiera ser levantada. Dirigió su vista al cielo y se paralizó en una inmovilidad de sobresalto. Los transeúntes lo miraron un instante y sonrieron, luego se dieron vuelta y miraron hacia arriba. Ellos también sufrieron una conmoción. Cada vez más individuos dirigían su mirada hacia el cielo cálido observando, gesticulando, señalando, y produciendo una confusión de sonidos. Los coches frenaban ruidosamente y sus conductores y pasajeros descendían mirando en la misma dirección que todos. Desde la orilla del río los chiquillos interrumpieron su juego y miraron a lo alto. Uno de ellos tropezó y cayó de espaldas dentro del agua inundando el viejo bote arruinado. Dio un salto entre alaridos de alarma y tanto él como sus compañeros corrieron por la plaza del mercado chorreando agua de sus zapatos, y de los fundillos del pantalón el accidentado. Un hombre se introdujo precipitadamente en una casa para retornar después de un momento con unos gemelos. Febrilmente los acomodó delante de sus ojos y con dedos temblorosos trató de centrar la visión. El murmullo de la conversación aumentaba. Rápidamente los binoculares del hombre le fueron arrebatados y pasados de mano en mano. Alto en el cielo, sobrepasando la altura en la cual se desplazan los aviones, se hallaba suspendido un gran objeto plateado, en forma de pera con la parte más ancha hacia abajo y la más pequeña hacia arriba. Flotaba allí, enorme y en cierto momento amenazante. «No es un globo», exclamó un hombre recientemente egresado de la Fuerza Aérea. «Si fuera un globo, la parte más grande estaría hacia arriba en vez de hacia abajo». «¿Sí?», dijo otro. «Y se movería con el viento. Miren aquellas nubes de alto estrato que están pasando mientras que esto está estacionario». El pequeño pueblo cuchicheaba consternado haciendo toda clase de conjeturas. Arriba, en lo alto, inmóvil, inescrutable, se hallaba suspendido el enigmático objeto, siempre en la misma posición, sin desplazarse ni realizar movimiento alguno. Lentamente el día llegó a su fin con el objeto allí como si estuviera pegado a un cuadro mismo de los cielos. Allí, inmóvil, invariable. La luna se elevó brillando sobre el campo, y a su luz el objeto continuaba fijo, indolentemente. Con las primeras luces del amanecer todavía estaba allí. Los que se preparaban para ir a sus trabajos lo vieron a través de sus ventanas. Estaba allí, como enclavado y, de pronto, se movió elevándose vertiginosamente en el espacio en línea vertical hasta desaparecer. Sí, vosotros lo sabéis. Existe gente que en naves espaciales observan este mundo. Lo observan para ver qué pasa. Bueno, pero ¿por qué ellos no vienen y conversan con nosotros como lo haría cualquier persona razonable? Podría preguntarse. La única respuesta es que ellos están siendo razonables. Los humanos tratan de atacarlos y dañar de alguna manera estos ovnis y, si los ovnis o, más bien, la gente que llevan dentro tienen la inteligencia de cruzar el espacio, tendrán también inteligencia para disponer de aparatos con los cuales escuchar las radios y televisión terrestres y, si ven la televisión de la Tierra, bueno, entonces ellos pensarán que han venido a un vasto hogar para enfermos mentales, porque ¿qué puede haber más podocuerdo que los programas de televisión que se imponen al público sufriendo? Los programas de televisión que enaltecen lo impuro, lo criminal, que enseñan lo relativo al sexo de manera errónea, en la peor manera posible, que predica el egoísmo y los temas sexuales. Os sumergiríais en una pecera para discutir cosas con las lombrices que se hallan en el fondo. Oiríais a una colonia de hormigas que trabajan en uno de esos tanques de vidrio destinados a exhibir la labor de las hormigas. Iríais y conversaríais con ellas o con cualquier otra de estas más pequeñas criaturas. Entraríais en algún invernáculo y hablaríais con algunas plantas experimentales, preguntándoles qué están haciendo, diciéndoles presentadme vuestro jefe. No. Vosotros observaríais y, si una hormiga os picara, le diríais malvados seres insignificantes, ¿verdad? Y tendríais cuidado de no ser picados en lo futuro. Así, la gente del espacio, cuyos niños de un año saben más que los más sabios hombres de la Tierra, están solo observando esta colonia. Hace unos pocos años yo vivía en Montevideo, capital de la República del Uruguay, país que se halla en Sudamérica, entre la Argentina y Brasil. Montevideo está sobre el Río de la Plata y los barcos del mundo pasan por ahí con destino a Río de Janeiro o Buenos Aires. O entran en el puerto de Montevideo. Desde mi departamento del noveno piso yo podía mirar al otro lado del río, directamente hacia el Atlántico Sur, más allá de los confines del río. No existían obstáculos ni obstrucciones para la vista. Noche tras noche mi familia y yo solíamos observar los ovnis que en dirección procedente del Polo Sur pasaban directamente sobre el edificio de nuestro departamento y descendían gradualmente aterrizando en Mato Grosso, en Brasil. Noche tras noche, con regularidad invariable, pasaban estos ovnis, y eran vistos no solamente por nosotros sino también por una multitud de personas. En la Argentina son oficialmente reconocidos como objetos voladores no identificados. El gobierno argentino sabe bien que estas cosas no es EQN producto del histerismo o imaginación afiebrada, conoce que el ovni es una sorprendente realidad. El día que desembarcamos en Buenos Aires, se acercó un ovni y, en realidad, se posó en el aeropuerto principal. Permaneció allí durante unos pocos minutos en el extremo de la pista y luego se retiró a una velocidad fantástica. Estaba por decir que todo esto podía ser leído en los informes periodísticos, pero ello no es una prueba de la verdad porque demasiado a menudo la prensa altera las cosas para acomodarse ellos u obtener más lectores y yo no tengo fe en cosa alguna que se publica en los diarios. En cambio diré que este aterrizaje del OVNI es motivo de un informe del gobierno argentino. Como he visto estos ovnis noche tras noche y cómo pueden cambiar de rumbo y practicar maniobras, declaro enfáticamente que ellos no eran satélites como relámpagos cruzando el cielo. El momento en que puede ser visto un satélite varía y se conoce al minuto. Las veces que vimos estas otras cosas fueron diferentes y, además, también hemos visto satélites. El cielo nocturno de Montevideo es notablemente diáfano y tengo un telescopio de alto poder del tipo de los que usaban los oficiales de la aduana suiza que oscilaban entre los 40 y los 350 aumentos. Este mundo está en observación, pero no necesitamos alterarnos por eso. Triste es decirlo, pero mucha gente siempre teme que los que observan pretenden hacer daño. Ellos, no. Ellos quieren hacer bien. Recordad que existen edades y edades retrotrayéndonos en la historia y diversas civilizaciones y culturas han aparecido y desaparecido casi sin dejar rastro. Recordad la civilización de Sumería, y la gran civilización de Minos. ¿Quién ha sido capaz de explicar las enigmáticas estatuas de la isla oriental? Sí, alguien intentó hacerlo una vez y escribió una suerte de libro sobre eso, pero no fue lo suficientemente exacto. O si preferís situaros en otro plano, que fue del pueblo maya. ¿Puede alguien decir qué ocurrió a la civilización maya? Cada una de estas civilizaciones fue una nueva cultura colocada sobre la tierra para reavivar la especie que había decaído que solo puedo determinar como desnaturalizado. Existe también una teoría o leyenda sumamente antigua que hace incontable cantidad de años llegó a la tierra una nave espacial y algo pasó con el aparato que no pudo despegar. Así, la gente de a bordo, hombres, mujeres y niños fueron abandonados aquí, iniciando ellos otra forma de civilización. Es una gran fortuna que los libros hebreos del Viejo Testamento hubieran sido traducidos al griego mucho antes que los cristianos aparecieran en escena, porque los primeros cristianos, exactamente como ahora, trataron de alterar las cosas en su propio beneficio. Podemos, entonces, descubrir mucho sobre historia antigua partiendo de los libros hebreos que no ha sido modificada por los cristianos, pero aún ellos no nos informan sobre los mayas, las islas orientales y los etruscos. Hubo civilizaciones que florecieron más de 3.000 años a.C. Lo sabemos porque los jeroglíficos egipcios pueden ser investigados hacia 3.000 años a.C. y muchos de estos, trazados sobre las paredes de los templos y en las tumbas, informan sobre las primeras y muy grandes civilizaciones. Desgraciadamente, alrededor de 200 años después del nacimiento del cristianismo, el conocimiento de mucho de esto se había perdido debido a cómo los cristianos falsificaron la historia para acomodarla a ellos y porque, con la ascensión del cristianismo al poder, los templos egipcios fueron clausurados y ya no hubo sacerdotes instruidos que pudieran interpretar los jeroglíficos. Y así, la historia de algunos cientos de años quedó en la oscuridad. La investigación posterior indica que hace muchos miles de años hizo su aparición inesperada una gran raza en la Tierra de los Dos Ríos. Esta gente, conocida ahora por nosotros como sumerios, no ha dejado mucho de su historia sentada. En realidad, de acuerdo con el registro Ascasi, los jardineros de la Tierra decidieron que la especie sobre la Tierra estaba debilitándose por falta de cruzamiento entre diferentes razas, por lo cual colocaron en la Tierra otros individuos que también tenían que aprender. Estos otros son los que conocemos como sumerios y una particular rama de los sumerios casi como una familia se convirtieron en semitas, los cuales a su vez se resolvieron en la primera rama de hebreos. Pero eso fue alrededor de 2000 AC. El reino de Sumería fue un reino verdaderamente poderoso y trajo a esta tierra muchos progresos en cultura y ciencia y una gran variedad de plantas. Ciertos miembros de la civilización sumería abandonaron la ciudad madre y se trasladaron a la Mesopotamia en alrededor de 4000 AC. Además, cultivaron y poblaron progresivamente zonas de alta cultura. Es interesante conocer que cuando Abraham abandonó con su grey la ciudad de Ur en la Mesopotamia y fue a Palestina, tanto él como los que lo acompañaban introdujeron leyendas que pasaron de familia en familia durante miles de años. Llevaron consigo unas raciones del Jardín del Edén, una tierra que se hallaba entre el Tigris y el Éufrates. Esta había sido el suelo común de muchísimas tribus y gentes que se habían estado extendiendo a medida que aumentaban sus poblaciones en lo que se conoce como Medio Oriente. Edén, a título informativo, en realidad, significa planicie. El libro del Génesis fue simplemente un digesto de historias que habían estado siendo narradas por la gente de la Mesopotamia durante algunos miles de años. Con el tiempo las civilizaciones fueron absorbidas y así fue como la civilización sumeria, una vez mejorada la especie de la Tierra, fue absorbida y se perdió dentro de la gran masa humana terrestre. Y entonces tuvieron que establecerse en diferentes partes del inmundo, en distintas épocas, otras civilizaciones mejoradas como los etruscos, los minoicos, los mayas y el pueblo de la isla oriental. De acuerdo con las antiguas leyendas, las 12 tribus de Israel no se hallaban constituidas en su totalidad por gente de la tierra, sino que una de ellas era originaria de la tierra, mientras que las otras 11 tribus o civilizaciones fueron puestas aquí para mejorar la autóctona, que estaba degenerándose por falta de entrecruzamiento. Considerad, a manera de diversión, distintas razas: la negra, la amarilla, la blanca, etc. Ahora, ¿cuál pensáis que fue la habitante originaria de la tierra y cuál fue la descendiente de los mayas, los sumerios, los etruscos y otros? Es una especulación interesante. Pero no hay necesidad de especular, porque yo os digo muy seriamente que, si practicáis lo que os he tratado de enseñar en todos mis libros, podréis hacer viajes astrales y, si lo lográis, sabréis lo que está sucediendo y ha sucedido por el registro Ascasi. El registro Ascasi no es una representación televisiva que se interrumpe para dar cabida a unas pocas palabras de nuestro promotor. Aquí tenemos la pura verdad, aquí tenemos una exactitud absoluta. La historia real, no como fue transcrita para adaptarla al gusto de algún dictador que no le agradaba la verdad de sus primeros años de vida. Por ejemplo, en el Salón del Registro Ascasi se puede conocer la verdad sobre los pergaminos del Mar Muerto, pergaminos que fueron hallados en 1947 en ciertas cavernas, junto al Mar Muerto, en un distrito llamado Qumran. Esta colección de pergaminos perteneció a cierta orden de judíos que, en muchas cosas, se parecían a los cristianos. Había un hombre a la cabeza de ellos conocido como el Maestro del Camino Recto y a quien se lo llamaba el Hijo Doliente de Dios, que nació para sufrir y morir por la humanidad. De acuerdo con los pergaminos, había sido torturado y crucificado, pero renacería. Vosotros podréis pensar que esto se refiere al espíritu del cristianismo, Jesús. Pero este maestro del camino recto vivió por lo menos 150 años antes que Jesús viniera al mundo. La evidencia es definitiva, la evidencia es absolutamente precisa. Los pergaminos en sí formaban parte de una biblioteca de esta particular secta judía y la biblioteca había corrido peligro en manos de los romanos y algunos de los monjes judíos habían escondido ciertos pergaminos, probablemente los únicos que tuvieron tiempo de salvar. Existen diversos métodos científicos para determinar la vetustez de cualquier objeto que se reputa antiguo y estos pergaminos han sido sometidos a esas pruebas y ellas indican que son aproximadamente 500 años más viejos que el cristianismo. No existe posibilidad de que fueran escritos después del advenimiento de Cristo. De lo expuesto se deduce que habría que realizar una profunda investigación en la Biblia y en todos los trabajos religiosos, porque la Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir muchísimas veces y aún para los expertos muchas de las cosas de la Biblia carecen de explicación. Si uno pudiera vencer las parcialidades y prejuicios religiosos y discutir los problemas abiertamente, se podría llegar a hechos básicos y se conocería la historia verdadera del mundo. ¡Ay! Repito, un buen camino y es consultar el registro Ascasi. Esto es posible para quien se vuelve hábil en viajes al mundo astral, pero se debe desconfiar de los que se ofrecen, a cambio de dinero, para ir a ver por uno el registro Ascasi. Solamente puede ser un farsante, porque estas cosas no se hacen por plata. Espero haber escrito en este capítulo lo suficiente para dejar establecido que los ovnis son reales y que no representan amenaza alguna para nadie en esta tierra. Los ovnis son simplemente los jardineros de la Tierra que vienen de tanto en tanto para ver qué está ocurriendo con sus reservas y recientemente han venido con más frecuencia y en mayor cantidad porque la humanidad ha estado jugando con bombas atómicas con riesgo de hacer volar todo el caudal de provisiones. Qué terrible conmoción ha habido alrededor de los ovnis, ¿verdad? Sin embargo, los ovnis han sido mencionados profusamente en las leyendas griegas y en los libros religiosos de muy diferentes credos. La Biblia los menciona y hay muchas referencias en antiguos monasterios tales como cuando los monjes se sentaban a almorzar a mediodía, tomando su primer sustento de carne para muchas semanas, un extraño objeto aéreo se acercaba y llenaba de pánico a los buenos hermanos. Los ovnis han estado desarrollando mayor actividad durante los últimos 50 o 60 años porque la gente de la Tierra ha estado demostrándose mayor hostilidad entre sí. Pensemos en la Primera Gran Guerra, pensemos en la Segunda Gran Guerra en las cuales los pilotos de todas las naciones vieron lo que ellos llamaban máquinas fantasma, que eran indiscutiblemente ovnis que observaban el progreso de las batallas. Luego traslademos el asunto a los pilotos de aerolíneas, no interesa qué líneas aéreas ni de qué país porque estos pilotos de todo el mundo han visto muchos extraños y aún atemorizantes ovnis. Ellos, asimismo, han hablado extensamente sobre esto, pero en muchos países occidentales hay una severa censura sobre estos temas. No deja de ser una suerte esto también, porque, si no, la prensa con su habitual distorsión desvirtuaría cada cosa convirtiéndolo inocente en algo horrendo. Se ha dicho generalmente, oh, bueno, si existen los ovnis, ¿por qué los astrónomos no los ven? La respuesta es que los astrónomos los ven y los han fotografiado, pero nuevamente la censura obliga a callar a la gente que ocupa posiciones prominentes para evitar dificultades con las autoridades que no quieren que se conozca la verdad. Tienen temor de hablar para que no se ponga en tela de juicio su integridad profesional, pues las personas que no han visto los ovnis son sumamente virulentas en su odio hacia los que los han visto. Así, los pilotos de aerolíneas que realizan sus vuelos, sea en función comercial o en conexión con las Fuerzas Armadas, han visto y continuarán viendo los ovnis, pero hasta que los retardados gobiernos del mundo cambien sus actitudes, no es mucho lo que se oirá sobre sus observaciones. El gobierno de la Argentina es seguramente uno de los más cultos al haber reconocido oficialmente la existencia de los ovnis. En realidad, fue el primer país del mundo que admitió los ovnis como realidades. Otras naciones temen permitir la difusión de cualquier información exacta por diversas razones. En primer término, la creencia cristiana parece asentarse en que el hombre está hecho a la imagen de Dios, y, como nada es más grande que Dios, nada puede ser más grande que el hombre que está hecho a la imagen de Dios. Y así, si existe alguna especie de criatura que puede hacer una nave espacial, que puede surcar el espacio visitando diferentes mundos, debe ser ocultado porque la criatura quizá no tenga la forma del hombre. Todo esto es un razonamiento distorsionado, pero las cosas cambiarán en un futuro no distante. Luego, la camarilla militar que no puede admitir la existencia del ovni porque, de ser así, admitiría que hay algo más poderoso que la camarilla militar. Los dictadores rusos, por ejemplo, no podrían aceptar la existencia de estos ovnis porque, de hacerlo, empequeñecerían su propia estatura a los ojos de su pueblo. Ahora todos los buenos y pequeños comunistas, si existieran buenos comunistas, piensan que los líderes de Moscú son omnipotentes, infalibles y lo más maravilloso que jamás apareció sobre la Tierra. Así, si un hombrecito verde de un metro de altura pudiera ser capaz de viajar de mundo en mundo y ninguno de los grandes recursos de los grandes líderes de Moscú pudiera abatirlo, ello demostraría que el hombrecito verde es más importante que los poderes comunistas, y eso nunca podría ser para los comunistas. Por eso todo lo relativo a los ovnis está proscrito. También la gente dice que, si hubiera ovnis, los astronautas o cosmonautas, o como ellos quieran llamarse, los habrían visto, pero tampoco es del todo exacto. Considerad que estos muchachos que han estado en el espacio se han elevado solo un poco más alto que los otros humanos sobre la Tierra. En realidad, no han estado en el espacio, solo han llegado a una atmósfera enrarecida. Y no estarán en el espacio hasta que vayan más allá de los cinturones de radiación Van Allen. Y no estarán realmente en el espacio hasta que hayan ido a la Luna y vuelto. Además, decir que no hay ovnis porque, si los hubiera, los cosmonautas los hubieran visto, es como decir, mirando el océano, que no hay peces en él porque si los hubiera, se podrían ver. Uno se hiela observando a la gente que se sienta a la orilla del mar durante horas tratando de pescar un pez. Es una tarea de jornada completa para ellos tratando de pescar un pez. Y sin embargo hay millones de peces en el mar. Son difíciles de ver si solo se echa un vistazo al océano, ¿verdad? De la misma manera, si se es lanzado a la atmósfera enrarecida unos 150 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y se observa hacia afuera a través de un pequeño agujero de la caja metálica, bueno, no se puede ver toda una procesión de ovnis. Empezando porque se está demasiado incómodo y, después, que no se goza de mucha visión desde allí. Pero esperad un minuto, todavía. Si vosotros habéis escuchado los informes radiotelefónicos de los astronautas a su regreso a la Tierra, habréis oído o recordado que han habido referencias a estos ovnis en el sentido de que ellos los habían visto, pero en las reproducciones siguientes tal referencia había sido cuidadosamente censurada y eliminada. El astronauta, en el entusiasmo del momento, mencionó los ovnis y también que los había fotografiado y luego, en los informes posteriores, tales referencias fueron negadas. Pareciera, entonces, que estamos frente a una desfavorable conspiración para ocultar un conocimiento de lo que circunda la Tierra. Una conspiración para ocultar la real existencia del ovni. En la prensa y en diversos periódicos pseudocientíficos ha habido referencias a los ovnis en los términos más atemorizantes de cómo son de malas estas cosas, qué peligrosas y cómo hacen esto o aquello. Y cómo se han complotado para asaltar la Tierra. No creáis una palabra de esto. Si la gente de los ovnis hubieran querido posesionarse de la Tierra, podrían haberlo hecho hace siglos. Toda la cuestión está en que tienen miedo de tener que posesionarse de la Tierra y no es que quieran hacerlo si la Tierra continúa liberando radiación atómica demasiado fuerte. Estos hombres espaciales son los jardineros de la Tierra que están tratando de salvarla de la misma gente de la Tierra y qué vida están pasando. Se informa sobre diferentes tipos de ovnis y, por supuesto, existen. Hay muchos tipos distintos de naves aéreas en la Tierra. Se puede, por ejemplo, tener un planeador sin motor, un monoplano o un biplano, un aeroplano de un pasajero de 200 y más. Si se quisiera un aparato silencioso, entonces se podría obtener presumiblemente un globo esférico de gas o alguna de esas cosas tan interesantes que fabrica Goyard. De esta manera, si estas máquinas volaran en procesión sobre lo más intrincado del África, la gente quedaría asombrada ante tal variedad y sin duda pensaría que llegan desde diferentes civilizaciones. Así, debido a que algunas naves espaciales son redondas, o de forma elíptica o de cigarro o de palanqueta, el hombre corriente supone que han de venir de diferentes planetas. Posiblemente algunos de ellos sí, pero ello no importa en lo más mínimo, porque no son beligerantes, no son hostiles. Esas máquinas son tripuladas por gente muy bondadosa. La mayoría de estos ovnis son de la misma polaridad que los habitantes de la Tierra y por eso pueden, si lo desean, aterrizar o sumergirse en el océano. Pero otro tipo de ovni procede de la parte negativa y se haya impedido de acercarse demasiado a la Tierra quizá, diría, no puede rozar su superficie sin desintegrarse en una violenta explosión con un tremendo ruido seco de trueno, porque estos ovnis en particular vienen del mundo de la antimateria. Es decir, el tipo de mundo opuesto a este. Vosotros sabéis que cada cosa tiene su equivalente y su opuesto. Se puede decir que hay un sexo en los planetas. Uno es masculino y el otro femenino, uno es positivo y el otro negativo, uno es materia y el otro antimateria. Así, si se informa de una tremenda explosión o se ve una gran bola de fuego precipitarse hacia la Tierra abriendo un inmenso cráter, puede pensarse que un ovni procedente de un mundo antimateria ha bajado y se ha estrellado. Se ha hablado de actos hostiles protagonizados por ovnis. Se dice que han secuestrado gente. ¿Pero tenemos prueba alguna de que hayan sido lastimados? Después de todo, si uno tiene un zoológico y quiere examinar un espécimen, se lo separa y se lo lleva. Se realiza el examen, podría analizarse su sangre, probarse su capacidad respiratoria, someterse a los rayos X y pesarlo y medirlo. Sin duda, todas esas cosas pueden inspirar temor y ser un tormento para el ignorante animal de que se trata. Pero una vez vuelto a su lugar cuidadosamente, nada fue peor que el pesarlo y medirlo. De la misma manera un jardinero puede examinar una planta. No la lastima, pues no está allí para lastimar plantas, sino para cultivarlas y mejorarlas. Así, observa la planta para sacar la conclusión sobre qué puede hacer para mejorarla. Es con la misma intención como los jardineros de la tierra en ocasiones levantan a un espécimen, hombre o mujer, lo miden, lo examinan, hacen unas pocas pruebas y luego lo devuelven a su ambiente humano. Y el ser humano sometido a examen no queda peor por eso, solamente que, como quedó amedrentado, piensa que ha sufrido daño. Generalmente está tan asustado, que urde las más terribles historias sobre lo que le ha sucedido cuando, en realidad, nada extraño le ha pasado. Este mundo está siendo observado y está siendo observado desde hace muchísimo tiempo, antes que los dinosaurios atronaran con su paso la superficie terrestre. El mundo está siendo observado y será observado durante bastante tiempo y, con el correr de los años, la gente del espacio vendrá no como atormentadores ni como amos de esclavos, sino como bondadosos maestros o guías. Varios países envían ahora lo que ellos llaman emisarios de paz a las naciones que ellos pretenden que son subdesarrolladas. Estos emisarios de paz que generalmente necesitan de alguna forma de excitación o que no pueden obtener ningún otro tipo de tarea van a las junglas a enseñar a la gente atrasada las cosas que realmente no es necesario que conozcan. Cosas que les hacen concebir falsas ideas y conceptos erróneos. Les exhiben un filme sobre algún maravilloso palacio en Hollywood, quizá, perteneciente a alguna estrella cinematográfica, y todos tienen la idea de que, si se vuelven cristianos o protectores de los emisarios de paz, ellos también tendrán tan maravilloso edificio para vivir, completo con pileta de natación y bailarinas desnudas. Cuando la gente del espacio venga, no se comportarán así. Ellos enseñarán cómo se debe progresar, demostrarán que las guerras no son necesarias, harán conocer una religión verdadera que pueda expresarse en palabras: no hagas a otros lo que no quieras te hagan a ti. Dentro de poco los gobiernos del mundo tendrán que decir la verdad sobre los ovnis y tendrán que informar sobre los pueblos de más allá del espacio. Ellos ya lo conocen, pero tienen terror de hacérselo conocer al público. Pero, cuanto antes el público lo sepa, antes será posible controlar, preparar y evitar cualquier incidente enojoso cuando nuestros jardineros vuelvan a este mundo. Muchos me escriben sobre los llamados hombres de negro. Bien, esa es una licencia del diario o periodística. Significa simplemente que existe gente del espacio aquí en la Tierra observando, registrando y proyectando. No están aquí para provocar inconvenientes a nadie. Están aquí para obtener información sobre cómo pueden planificar mejor la ayuda a la gente de la Tierra. Desgraciadamente, demasiada gente de la Tierra reacciona como animales hidrófobos y, si pensaran que van a ser atacados, se volverían frenéticos. Si alguno de estos hombres de negro que pueden estar vestidos de cualquier color es atacado, evidentemente tiene que defenderse. Pero, por desgracia, su defensa es a menudo mal interpretada y queda como un ataque inicial cuando no es nada de eso. Hay muchos tipos de ovnis. Existen muchas contexturas y tamaños de gente dentro de tales ovnis, pero con una sola intención común. Han vivido mucho tiempo, mucho más que la gente de la Tierra y han aprendido mucho. Ellos saben que la lucha es una puerilidad y que es mucho mejor que el mundo se entienda sin peleas. Saben que la Tierra aparentemente ha enloquecido y quiere renacer algo para que retorne a su sano juicio y termine con la excesiva radiación atómica. Si esto no se consiguiera pacíficamente, entonces la Tierra tendrá que estar en cuarentena durante las centurias venideras, lo cual detendría el desarrollo espiritual de grandes masas de gente aquí. Así, en conclusión, no temáis los ovnis, pues no hay nada que temer. En cambio, abrid vuestra mente a la idea de que antes de mucho el hombre de esta tierra tendrá visitantes del espacio que no serán beligerantes, sino que tratarán de ayudarnos para que nosotros podamos ayudar a otros.